Bueno, antes de iniciar esta segunda clase, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Uno se puede salir de comunión con un pensamiento. Salirse de comunión significa pecar o desobedecer las órdenes de Dios. Por ejemplo, si tú piensas o de alguna forma juzgas a una persona en tu mente, por lo que tiene puesto, por la vestimenta que tiene en la iglesia, te has salido de comunión con Dios. Has salido de la plenitud del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida sobrenatural y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros hemos nacido de Dios, nosotros somos nacidos de Dios Padre espiritualmente, y en el momento que nosotros nacimos, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Nos salimos de comunión con Dios cuando pecamos. Entonces hay que reanudar el caminar con el Señor a través de la confesión de nuestros pecados, la cual ocurre utilizando primera de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos de nuevo llenos del Espíritu Santo, caminando en la luz, caminando en el Espíritu, entendiendo la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos porciones, tiene una capa natural, que no la puede entender el hombre que no ha nacido espiritualmente, y una capa espiritual que es para los hijos de Dios. Es entendible. Aquí están las normas y los principios de la familia real de Dios, que somos nosotros. Entonces nosotros aprendemos los códigos de honor que se encuentran en la Biblia para poder andar de acuerdo a sus preceptos. Pero para hacer eso tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que hacer uso de nuestro sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, nos dice la Biblia, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos acceso al trono de Dios, al trono del Padre, para hacer la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Cada uno de nosotros, Dios es omnisciente, Dios sabe todos nuestros pensamientos. Entonces al confesar nuestros pecados, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. Y podemos crecer espiritualmente, o sea que no es un ejercicio académico y no tenemos que hacer la voluntad de Dios en la carne. Porque si tú haces la voluntad de Dios en la carne, mientras estás caminando en la carne, fuera de comunión con Dios, en pecado, pues tu obra no va a ser contada en el cielo. Va a ser contada como madera, heno y hojarrasca, porque es producida en la carne por tu fuerza, por tu poder, no en el poder del Espíritu Santo. Si es hecha en el poder del Espíritu Santo, es oro, plata y piedras preciosas para la gloria de Cristo. ¿Okay? Es perdurable, dura y perdura. Entonces, nosotros, pues, en el sistema operativo de la iglesia, para poder abordar la palabra de Dios, tenemos que estar limpio de pecado, de culpa. Y para hacer eso, pues, ya nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Le voy a poner aquí una pequeña gráfica. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, en este momento de aquí. Ahora, pagó por todos los pecados desde el inicio de la raza humana hasta el fin. Todos los pecados de la raza humana fueron vertidos sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y Él murió por esos pecados en la cruz. Y pagó por todos los pecados de la raza humana. Y perdonó todos los pecados que hemos tenido hasta que llegamos a Cristo. Supóngase que llegaron a Cristo en el año 2014. Entonces todos los pecados de aquí para acá los perdonó. Pero Él no puede perdonar algo que todavía no has cometido, ¿verdad? Porque no lo has hecho. ¿Cómo te va a perdonar si no lo has hecho? De aquí en adelante ya como hijo de Dios vas a seguir pecando. Todos nosotros pecamos porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Entonces la proclividad, la propensidad nuestra es de pecar. Cuando pecas, entonces nosotros hacemos uso de primera de Juan 1:9, y basado en la obra de Cristo en la cruz, somos perdonados por los pecados que cometemos. ¿Por qué se necesita eso? Para andar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para que como familia real entendamos todo lo que Él tiene para nosotros, y entramos al trono del Rey y Señor, señores, al trono del Padre, limpios. Tú no puedes entrar al trono de Dios descachalandrado y sucio, con miaino, como dice la Biblia en el griego. Miaino es la basura que se tiraba de la trina en el Antiguo Testamento, que no habían cañerías. Agarraba la y lo tiraba por la ventana. Eso se llamaba miaino en el griego. Entonces, tú estás lleno de eso y pretendes entrar al trono de Dios sucio para hacerle, invocarle y pedirle cosas. Y no es así. Nosotros tenemos que estar limpios, y nos da la provisión para estar completamente limpios y listos para atender las cosas de Dios a través del uso de la palabra de Dios, de la provisión de su gracia, que es la confesión de nuestros pecados. Muy importante, porque es más, esta es la doctrina más básica y más importante de la cristiandad, porque todos nosotros vamos a pecar diariamente, de una manera u otra. A medida que nosotros crecemos, cambiamos nuestra clase, nuestra marca de pecado. Por ejemplo, cuando tú tenías 20 años, tu marca de pecado no es la misma que tienes cuando tienes 70 años. O sea, cuando tienes 20 años estaban las hormonas disparadas y bueno, lo único que pensaba era hacer desastre. Pero ¿ahora qué? Ahora tienes 70 y eso de vez en cuando viene por tu mente un pensamiento de eso fugaz. ¡Wow! Casi me recuerdo. Pero tienes otros. Porque hay una actitud mental diferente, es que causan graves problemas en tu vida. Entonces nosotros lo que hacemos es confesar nuestros pecados antes de iniciar un estudio bíblico. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para seguir creciendo, para seguir madurando espiritualmente, para conocer todas estas instrucciones que tienes para nuestra vida, no solamente en el transcurso de nuestra vida aquí en la faz de la tierra para tu honor y tu gloria, sino para cuando regresemos contigo en el milenio, en el reino de Dios en la faz de la tierra, nosotros entonces podamos gobernar contigo y que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos rastreando la palabra Hades, Seol, en el hebreo, que es una palabra que está siendo utilizada en el capítulo 6, versículo 8, de los sellos. Los famosos sellos que hemos estudiado, pues el trasfondo de todo eso lo hemos estudiado con lujo de detalle. Y simplemente nos dice en el capítulo 6, versículo 8, y miré, y aquí un caballo color amarillo, que es ceniza o arena, verdoso, pálido, y que el que le montaba tenía por nombre muerte. Hemos visto la potencia de la palabra que se utiliza, porque aquí hay la excepción del verbo. En otras palabras, en el griego es elíptico, no tiene el verbo ser o estar, y eso significa que le da un poder extraordinario a esa palabra, y es el único de los cuatro jinetes que viene de esa forma. O sea que tiene una contundencia verdaderamente fuerte, lo hace resaltar, como ponerle amarillo pues en el papel. Y le decía, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos las diferentes clases de muerte que van a tener estas personas, y estamos viendo que si sucede hoy en día, después que la iglesia sea levantada, que vamos a decir que es 1 billón de personas cristianas, entre Chana y Juana y Perenjenejo, todas las partes del mundo, quedan 5 billones de personas en la faz de la tierra, y un cuarto de esos 5 billones de personas, que son 5.000 millones, de personas, 1.250 millones de personas van a morir en la faz de la tierra a través del hambre, de la mortandad y con las fieras de la tierra. Y hemos notado pues detalladamente en los discursos anteriores que esto se trata de el cuerno pequeño tomando poder de los otros tres reyes que hacen la confederación internacional. O sea, el pequeño cuerno que sale de estos cuernos es nada más y nada menos que el anticristo, con el poder extraordinario que tiene, porque va a ser poseída por Satanás y tiene un intelecto extraordinario y lo sigue la gente por su capacidad que tiene. Entonces él va a tomar estos tres otros dirigentes del globo terráqueo, va a tomar todo ese poder y con eso él va a obtener pues el poder del globo terráqueo completo. Y eso es algo extraordinario porque con eso él va a gobernar todo el transcurso de la tribulación. Nosotros sabemos que la tribulación son 7 años, se conoce como la 70ª semana de Daniel, y nos damos cuenta que este proceso que ocurre en el transcurso de la tribulación está siendo llevado a cabo para limpiar el pecado de Israel. Dios va a lidiar con el pueblo de Israel para restituirlo a Israel como la sede principal del gobierno mundial. Israel gobierna de nuevo y va a gobernar con el Hijo de David, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que en este momento no tiene su propio trono en el cielo, sino que se sienta a la diestra del Padre. Él se le va a dar el trono en la faz de la tierra para gobernar aquí en la faz de la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado cuando vino a ofrecer al reino de Dios. Fue rechazado por los judíos, no por todos los judíos, por el curubito del gobierno judío, que eran los que tenían el Sanedrín. O sea, estamos hablando de los miembros del Sanedrín, que son los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que tenían el poder concentrado en sus manos, tenían poder político, económico, o sea, todo el poder estaba concentrado en ellos. Y por eso, pues, que cuando viene nuestro Señor Jesucristo a hablar con ellos, pues, ellos se dan cuenta que el pueblo entero se está yendo con el Señor Jesucristo y ellos, pues, les causa a ellos un problema grandísimo y persiguen al Señor Jesucristo y finalmente logran entregarlo a los romanos para ser muerto. En otras palabras, rechazaron al Hijo de Dios y lo crucificaron el mismo día de la Pascua. O sea, se estaban llevando las fiestas. Hemos estudiado las 7 fiestas judías y las primeras 4 fiestas tienen que ver con la Pascua. Las primeras 4 fiestas judías son llenas en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pan sin levadura, la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, es rechazado a nuestro Señor Jesucristo, y el 50º día después de su muerte comienza la iglesia y da el Espíritu Santo para que nosotros caminemos como caminó nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo jamás estuvo sin la plenitud del Espíritu Santo porque jamás pecó. Siempre hizo la voluntad del Padre, y ese es el motivo por el cual nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo probó la plenitud del Espíritu Santo. Fue el gran experimento de poder, fue que nuestro Señor Jesucristo utilizó la plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad de su Padre. Nunca para hacer la voluntad de su Padre utilizó su propia deidad. Por eso dice, despojó de sí mismo. Está hablando, se despojó del poder de Dios para hacer la voluntad de Dios y utilizó el poder del Espíritu Santo para dárselo a la iglesia posteriormente para que nosotros, como hijos de Dios, logremos la obra de Dios en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Pero con la diferencia que existe, que nosotros somos pecadores, tenemos el pecado original de Adán y nuestro Señor Jesucristo no lo tuvo porque Él es la semilla de la mujer. Nosotros somos la semilla del hombre. Nosotros tenemos el pecado original de Adán imputado a nosotros, la naturaleza pecaminosa que nos incita a desobedecer a Dios, y tenemos un gran problema. Ese problema es resuelto creyendo en el Señor Jesucristo y naciendo espiritualmente. Porque la carne no se puede mejorar. Tú en la carne no puedes mejorar la carne aunque le des látigo, aunque la encarceles, aunque no le des de comer, no la puedes mejorar. Por eso nacemos espiritualmente. Tenemos la opción ahora de caminar en el espíritu, siendo espirituales como hijos de Dios, o en la carne, siguiendo los recursos de Satanás. Como ustedes se van a dar cuenta, en la cristiandad no hay religiosidad. Mientras más conoces la palabra de Dios, menos religioso eres. Porque la religión es inventada por el hombre para probarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Mira lo bueno que soy, mira todo lo que estoy haciendo por ti, me tienes que bendecir. Pamplinas, no te tiene que bendecir. Si tú no estás haciendo las cosas como Él quiere, recuérdense que nosotros estamos aquí para hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No las que tú preparaste a tu manera para andar en ellas. O sea, es una diferencia grande, muy, muy grande. Entonces, nosotros tenemos que ver estas cosas, pero se requiere tiempo. Se requiere mucho tiempo poder analizarlas, poder verlas. Hay que perfilar las cosas, por ejemplo, tienes que verlo de este punto de vista. Si lo ves desde este punto de vista, es una cosita con un puntito, pero cuando lo ves así, ves otra cosa, y lo ves así, las dimensiones, lo ves así, y después lo abres y lo ves por dentro, ¿verdad? Ya tienes un entendimiento más completo de lo que es esto. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Se requiere estudio sistemático de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Dios quiere que lleguemos a la plenitud de un hombre maduro. O sea, nosotros nacemos espiritualmente para llegar a crecer y conocer todo el plan. Nosotros somos embajadores de Cristo. Yo les he dicho, la iglesia es como una embajada donde se entrenan los embajadores para el servicio diplomático de Dios. Nosotros estamos aquí para pronunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo e invitar a las personas al reino de Dios que está aquí en la faz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Son 1000 años de reinado y nosotros gobernamos con Él. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, dice la palabra de Dios. Así como tú has sido fiel, tú te sentarás conmigo en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. O sea, tenemos algo espectacular que vemos en el futuro y tenemos que ser entrenados para verlo. Y la obra que nosotros llevamos a cabo es la obra que Dios prepara para nosotros. Para llevarla a cabo en su máxima prosperidad tienes que conocer la palabra de Dios profundamente. Más la conoces, más creces espiritualmente, más sabes de qué se trata. Entonces, hacia allá nos dirigimos. Nosotros queremos, tenemos, añoramos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, para no andar como niñitos, todos emocionados, todos emocionales, porque esto no tiene esa emoción. La emoción humana no es parte de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con el pensamiento, con el corazón, el que bombea pensamientos espirituales. No el corazón que late aquí bombeando sangre, sino el que bombea pensamientos espirituales. Y es la analogía bíblica que nosotros tenemos para que entendamos cómo funcionan las cosas de Dios. Entonces, a medida que nosotros crecemos, se disipa todo eso. Y lo que vamos a hacer es que en amor vamos a predicar la palabra de Dios a Raimundo y todo el mundo. Lo vamos a hacer porque amamos a nuestro Dios y tenemos que decirle a las personas en el tiempo pequeño que nos queda en la faz de la tierra acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Venga y lo invito al reino de Dios. ¿Cómo? Con el Señor Jesucristo. Cree en el Hijo de Dios para que puedas entrar. Él es el que te da la entrada, nadie más la tiene. 1000 años de gobierno en la faz de la tierra y después eternamente cuando regrese nuestro Señor Jesucristo en su nuevo reino, nuevos cielos y nueva tierra, eternamente gobernamos con Él. Pero tenemos algo maravilloso. Recuérdense que el reino de Dios cuando regrese nuestro Señor Jesucristo no puede hacerlo con personas de carne y hueso. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Nosotros somos los herederos del reino de Dios. Hay dos herencias. Una herencia en Dios, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y la segunda herencia es si padecemos con Él. Ese kai copulativo que se utiliza en el griego para vincular una cosa con la otra, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y el uso del Evangelio de Señor Jesucristo para padecer las cosas que vamos a padecer por predicar al reino de Dios, aquí en el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar muy agudizados mentalmente con la palabra de Dios para saber de qué se trata, para no andar como niñitos buscando una cosa y la otra y cómo le hacemos. Él te dice exactamente cómo lo tienes que hacer. Entonces, hacia allá nos dirigimos. El asunto es que nosotros tenemos que poner todo nuestro ahínco en crecer espiritualmente. Nosotros somos orquestados por Dios mismo, a través de su palabra. El poder está en la palabra de Dios y en conjunto con la plenitud del Espíritu Santo, nosotros podemos tener esa información. Tenemos que crecer para hacer la voluntad de Dios. Y una vez que tú creces, el don espiritual que Dios te dio va a salir a relucir en ti. ¿Quién te lo dio? ¿Tú o Él? Él. Así como producen peras los árboles de pera y manzanas los de manzana y toronjas los de toronja, así nosotros vamos a producir lo que Él quiere. Va a salir de nosotros, lo queremos hacer. A veces sin conocer mucho, ya sabemos que queremos hacer algo porque nos nace y tenemos un deseo ardiente de hacerlo y que nadie te puede parar porque lo vas a hacer. Eso es lo que sucede con nosotros cuando Dios nos orquesta a nosotros a través de su palabra. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí con este estudio del libro de Apocalipsis? Bueno, básicamente en estos momentos, viendo este asunto de la tribulación, estamos viendo cómo Dios va a lidiar con el pueblo de Israel para expiar el pecado de Israel y para restaurar a Israel, para que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo comience el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que somos fieles en crecer. Lo más difícil, les digo, que hay es crecer espiritualmente, porque el mundo nos llama y nos enseña 35,000 cosas diferentes en 250 canales de televisión. Y allá nos vamos viendo las cosas del mundo y nos olvidamos de que existe Dios y que Dios tiene un plan para nuestra vida, y pensamos que el plan que nosotros tenemos se encuentra en las tinieblas, en el mundo, en el sistema cósmico, lo cual no es verdad. Si creemos eso, Satanás ha ganado la partida. Aquí, recuérdense que la batalla es por nuestra mente. Nuestra mente. ¿Quién controla nuestra mente? ¿La controla el sistema cósmico de Satanás en la oscuridad o la controla Cristo? La batalla que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz la ganó en su mente. Y ha venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero tiene que pensar en hacer la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Primero quiere tener sujetarse a su Padre para hacer la voluntad de su Padre. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros hemos sido, hasta la fecha, antes de llegar al Señor Jesucristo, hemos sido programados con el mundo, con todo lo que tiene el mundo, con todos sus sistemas, a través del estudio, a través de las escuelas, a través del trabajo, a través de la televisión, a través de los amigos, a través de los deportes, a través de todo lo que tenemos. Programación del mundo. Ahí estamos programados para el mundo, programados el punto de vista humano, punto de vista humano, punto de vista humano. Cuando nacemos espiritualmente, ahora somos una nueva criatura en Dios y tenemos que ser rehabilitados. Tenemos que ser reentrenados con las normas y los principios de Dios que se encuentran en la Biblia. Hay que estudiar la palabra de Dios para canjear las normas y principios humanos por las normas y los principios divinos. A medida que ese canjeo está sucediendo, vas pasando de gloria en gloria, que es reflejo en reflejo. ¿De quién? De Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en sus corazones. Se va a formar en nuestros corazones Cristo a medida que las normas y los principios de Él que vienen a través de su palabra sean fundamentados en nosotros. Se fundamentan en nosotros y nosotros empezamos a pensar como Él. Queremos hacer las cosas de Él, y cuando hacemos algo que es malo, viene una batalla interna impresionante en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hicimos algo que no le gusta a nuestro Señor. Pero no podemos entrar en eso de los golpes de pecho, ni en sentirte mal. Simplemente utiliza 1 Juan 1:9, confiesa tus pecados, y Él es justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Borrón y cuenta nueva. Por eso es la confesión. Porque todos nosotros pecamos, porque todos nosotros desobedecemos, porque todos nosotros erramos, porque todos nosotros cometemos fallos. Y lo vamos a seguir haciendo. La incidencia disminuye, pero nosotros lo seguimos haciendo. Oh, sí. Aunque llegues a la torre, a lo máximo, puedes llegar a lo máximo en tu avance espiritual, pero vas a flaquear. Sabes que cuando flaqueas, te vas a sentir súper mal cuando lo hagas, pero vas a flaquear. Vas a flaquear de todas maneras, porque así es. Mientras estés en la carne, la guerra existe. Y a veces tú ganas una batalla fortísima y por el otro lado te vas en la carne. Y te metes al mismo lugar donde te metías anteriormente en tu mente para hacerte daño a ti mismo. Y Dios no quiere que nosotros nos hagamos daño. Entonces, ¿pero cuál es el proceso entonces? El proceso es un proceso de crecimiento. Nosotros tenemos que comer el pan de la vida. Nosotros tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No con la vida del pastor, con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo, con lo que hace Cristo, no con lo que hace ninguna persona. Entonces de eso se trata. Y en eso estamos, pues, poco a poco, hacia allá nos dirigimos. Y esa es parte de este estudio que estamos haciendo. Estamos viendo, pues, que este asunto de los milagros, porque mucha gente pide milagros y pide señales, y nuestro Señor Jesucristo les hizo el milagro más grande, caminó 40 días en la faz de la tierra vivo, tuvo más de 500 testigos, pero muchísimas personas no creyeron en Él. Después que lo vieron muerto y crucificado, está en la carne caminando entre ellos, no lo creen. O sea que los milagros no son. El milagro es una distracción. La palabra de Dios nos dice que los griegos siempre buscan conocimiento, mientras que los judíos buscan milagros. Siempre andan buscando milagros. Entonces, les digo todo esto porque los milagros no son la respuesta. Un milagro no te hace crecer. Un milagro, claro, te parece espectacular, pero simplemente por ser un milagro no es suficiente. Entonces, aquí el que hace todo es el Espíritu Santo. La cosa más milagrosa y poderosa que se le puede presentar a alguna persona no es un milagro espectacular, entonces, no es la evidencia de que alguien fue levantado de los muertos. El testimonio más poderoso es la evidencia de la palabra de Dios, porque el poder del Espíritu Santo es el que la divulga, y cuando la persona recibe ese fogonazo de luz, tiene la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo e integrarse al plan de Dios, entrar en la familia real de Dios, o decir, no me interesa. y escoger el mundo, porque estaba muy acostumbrado al mundo. Entonces, ese asunto individual, ese asunto individual. Recuerden que en el transcurso de la tribulación, esta persona muerta va a resucitar. Y los moradores de la tierra que no creen en Jesucristo son atónitos porque este estaba muerto y ahora resucitó. Que es algo muy parecido a lo que pasa en la cristiandad. Jesucristo murió y resucitó. Y ahora este testigo falso, este anticristo falso, pues tiene esa misma característica. Entonces, es la respuesta que Abraham le da a este individuo en el versículo 16-29, al rico. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto es muy interesante lo que él le dice. ¿Por qué? Porque aquí Abraham y los profetas quieren decir las escrituras. Ahí tienen las escrituras bíblicas. Ustedes siempre las han tenido con ustedes. No necesitan que yo mande a otra persona. Oigan a los profetas. Oigan a las escrituras. Moisés es el que hace el Pentateuco. O sea que tiene las instrucciones de los primeros cinco libros y además los profetas que vienen después de él dan una información, pero poderosísima, teológica, importante, impresionante al pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 30, dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea, él tiene su propio evangelio. ¿Se dan cuenta? Él quiere hacer estos milagros espectaculares. Piensa que si alguien se les presenta, serán sumamente conmovidos y se darán cuenta de esto. Pero en el versículo 31 le dice a Abraham, pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, las escrituras como son presentadas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. No van a ser persuadidos. E incluso van a ser persuadidos al otro campo, al campo de la maldad. La maldad es la política de Satanás. Permítanme ponerles esto aquí para que estemos en la misma página, porque la maldad es la política de Satanás en la faz de la tierra. Y esa política no solamente no ha cambiado, sino que se está mejorando. Es donde existe la evolución. La evolución porque como Satanás no es Dios, que sabe todas las cosas simultáneamente en su omnisciencia, él tiene que evolucionar en su sistema. ¿Por qué? Porque él trata y lo que funciona lo utiliza y lo demás lo desecha. Y hay un cambio. Entonces ahora esto lo pone en acción a ver cómo funciona. Y eso es lo que ha estado sucediendo con todos estos tiranos que han existido en la faz de la tierra. Que lo que está pasando es que los sistemas gubernamentales que se han instituido en la faz de la tierra bajo la tiranía, se les está sacando las mejores partes para cuando venga el anticristo, todo esté preparado para que él entre. Y con todo lo que sabe, pues tiene a Satanás como el Dios de él y está dentro de él. Él utiliza todos los sistemas que ya están preparados al dedillo. Entonces, pero eso se tiene que formar, eso no llega de la noche a la mañana. Ha tenido que ser probados. Y son probados y mejorados, por eso le digo que ahí es el único lugar donde existe este asunto de lo que se enseña hoy en día en los colegios, pues de la evolución, que es cosa que Dios no necesita porque Dios es todopoderoso. Entonces, fíjense que esto es interesantísimo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. Y les digo que esto es algo maravilloso. Esto nos da una confianza a nosotros como creyentes, que cuando damos el Evangelio, no tenemos que tener todo ese grado de sofisticación. No es necesario. De argumentos extraordinarios. El poder se encuentra en la palabra de Dios. Estuvimos estudiando Romanos, ¿se recuerdan eso? Y nos dice, en Romanos 1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, nos dice que el hombre, no importa de qué procedencia tenga, sabe que hay Dios, pero lo reprime, lo oculta en su mente carnal. Pero para Dios dice, las personas saben que hay Dios. Todas las personas saben. Y no tienen excusa, porque Él se las presentó. Entonces, y eso es muy importante, porque cuando lleguen al gran trono blanco, porque el tribunal es para los creyentes nada más. ¿Se recuerdan de los dos tronos que les puse aquí arriba? Es el de Cristo y este es el trono blanco. El gran trono blanco, ese es el tribunal de Cristo. Este para los creyentes para ser evaluados, para ver cuántas obras produciste en la faz de la tierra. Lo bueno es oro, plata y piedras preciosas, y lo malo es madera, heno y hojarrasca que se queman en el tribunal de Cristo. Son obras muertas, que es lo que se produce en la carne. Todas las obras que tú hagas en la carne son muertas, aunque hables del Evangelio. Tú puedes hablar del Evangelio y puedes dar el Evangelio a todas las personas y lo estás haciendo en la carne, no cuenta, porque Dios no lo puede admitir, porque Dios es perfecto. Ahora su palabra no llega vacía. No, ni se te ocurra que va a llegar vacía. Porque no llega vacía, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero nosotros queremos que cuente, que lo que nosotros digamos cuente, porque para eso laboramos, para agradecer a Dios y para reflejar a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto que yo les digo a ustedes es que es tan importante que nosotros entendamos la diferencia, porque si la entendemos, todo se clarifica. Sabemos dónde estamos, sabemos qué pasos damos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. No vamos a estar en un sistema todo eufémico, un sistema que está en las nubes, que es todo, o sea, raro. No, no. Dios te dice exactamente de qué se trata todas estas cosas. Entonces, nosotros vemos pues que no hay que tener ningún grado de sofisticación ni de argumentos extraordinarios. El poder se encuentra en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, que hace la información lúcida. Y Dios nos utiliza con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fallas, con todas nuestras faltas, con lo que somos nosotros, para simplemente presentar la verdad de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, yo les he dicho que el motivo por el cual cada uno de nosotros está en diferentes, si hablamos de la sociedad de hoy en día, escalas sociales, en diferentes escalas sociales, de acuerdo con el mundo, pero no de acuerdo con Dios, porque ante Dios somos todos iguales hijos de Dios. Pero nosotros estamos donde estamos para hablar con las personas que tenemos que hablar. Él quiere alcanzar a cierta persona, si tú eres el embajador de Cristo, para hablarle a esa persona acerca de las cosas de Dios. Tú solamente puedes alcanzar a esas personas. ¿Son menos importantes esas que las de los ricos? De ninguna manera. Porque en Cristo no hay rico ni hay pobre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él nos quiere donde nos quiere para hacer. Y si nosotros hacemos su voluntad, vamos a estar felices. Porque estamos haciendo las cosas de Dios, de nuestro Padre. Entonces, debido a que es la palabra de Dios y que es elucidada por el Espíritu Santo, es la evidencia más poderosa que nosotros podemos ofrecer. Y aún si fuera presentada pues con milagros y señales y prodigios, aún con el levantamiento de los muertos, esas actividades serían secundarias. No primarias, constituirían la información de confirmación, pero eso no es el poder divino. ¿Sí me explico? El poder es el del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que te bautiza. El bautismo del Espíritu Santo te bautiza en Cristo. Es el poder de Él que te bautiza en Cristo, no tu poder. Entonces, el poder divino se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, de esta historia que nosotros tenemos aquí de Lázaro y del hombre rico, aprendemos lo que Jesús está enfatizando, que es que el testimonio de la palabra de Dios es el testimonio final. Es la máxima autoridad que nosotros tenemos, y todos nosotros tenemos esa autoridad. Hablamos la boca de Cristo y todo eso es lo que tenemos que hacer nosotros para agradar al Señor. También aprendimos que las personas que murieron antes de la cruz fueron al Hades, que es la parte que estamos estudiando. Antes de la cruz, ahí está la historia pasada, al Hades. Al Hades. Después de la cruz, ahorita vamos a ver lo que pasa después de la cruz, pero antes era el Hades. Y el Hades tenía, específicamente el compartimento era el paraíso, si eran creyentes. Si eran incrédulos, iban a tormentos. Tormentos los puse de este lado, en el Golfo Fijo. Hoy en día, si un creyente muere, ¿va a dónde? ¿A dónde va el creyente cuando muere? Al cielo, va con Dios, va a ser evaluado con Dios. O sea que el paraíso ha sido movido al cielo. Solamente en el Hades queda tormentos en estos momentos. Y claro está Escoitía, que es el lugar donde están los espíritus que violaron las leyes de Dios en el diluvio. Entonces, pero esa es otra historia y yo estoy enfocándome simplemente en esta parte de aquí en estos momentos. Entonces, de esta historia aprendemos algo maravilloso acerca del Hades. También aprendimos que las personas que murieron antes, pues, entonces, pero ya sea que al paraíso o a tormentos, puede ser cualquiera de las dos, y ahora se nos dice que el paraíso, o sea, el busto de Abraham es un lugar en el cielo. Segundo Corintios 2:4 lo dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Este es el apóstol Pablo hablando cuando él es llevado pues al cielo. En Apocalipsis 2:7 también vemos que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, miren, el vencedor es la persona que va a gobernar con el Señor Jesucristo. Para vencer tienes que conocer, miren, como embajador de Dios está siendo entrenado con la política del cielo. Tienes que saber la política del cielo para hablar de las cosas del cielo. Cada embajador que es mandado de un lugar a otro tiene que conocer la política del país que lo manda. Nosotros somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios somos ciudadanos. Entonces tenemos que conocer la política que se encuentra pues en las instrucciones bíblicas que recibimos en la iglesia. Entonces, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, este es el vencedor que logra la madurez espiritual y logra hacer la voluntad de Dios y es orquestado directamente por Dios. No por sus propias obras, no por su propia carne, no por su propia manera de pensar, sino que es dirigido por Dios. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Fíjense ustedes que las cosas están en el cielo, ese paraíso está en el cielo en estos momentos y esa persona va a tener lo que Dios ha preparado para ella. Pablo ascendió al paraíso después de la cruz. Y cuando Cristo descendió al Hades, hizo la declaración a los ángeles que estaban ahí confinados, que había obtenido la victoria contra Satanás en la cruz y que la condenación de ellos estaba asegurada. Descendió para dar una declaración nada más, porque Jesucristo, recuerden que nunca pecó, jamás. Él podía no pecar y no podía pecar. No podía pecar como Dios que es, y podía no pecar como hombre, porque él tenía los ojos fijos en su Padre. Entonces él nunca pecó, y por eso es el Cordero sin mancha, nació sin el pecado original de Adán, y sin contaminación, porque nunca se ensució en los pies con el sistema cósmico. Entonces, después de esto, pues, él ascendió al cielo y llegó al paraíso con él. O sea que el paraíso ha sido movido al cielo y ahora lo que queda es el tormento, el Hades, el lugar donde los incrédulos van cuando mueren. Porque todavía el infierno no ha sido hecho todavía. Tienen que pasar por el gran trono blanco para ser evaluados. Lo que va a pasar aquí es que las personas van a pararse enfrente de Dios con sus propias obras y le van a decir a Dios todas las cosas buenas que hicieron en su propia rectitud. Una rectitud intachable. Yo tuve y di. Me dediqué a los pobres, me dediqué a los enfermos, me dediqué a la gente, prediqué el Evangelio por todos lados. Pero si es una persona que no cree en el Señor Jesucristo, ¿ustedes saben que hay personas que predican el Evangelio por dinero? ¡Wow! ¿Ah? No les interesa nada sino el billuyo. Y por eso predican, pero no creen en el Señor Jesucristo. Son negociantes. Ven con una buena oportunidad, son oradores, hablan bonito y ya. Pero si no crees en el Señor Jesucristo, tienes una rectitud humana. Una rectitud que es imperfecta. Tienes que recibir la imputación de la rectitud de Dios, que es perfecta, para poder estar con el perfecto Dios. Y eso se hace a través de la fe en el Señor Jesucristo. No viene de otra manera. Entonces, todos los pecados que tú tienes en tu rectitud propia, o todas las buenas obras que hiciste, ponte que hiciste 1.255.000 o 150.255. Esas fueron las obras buenas que tú hiciste en la faz de la tierra. Esa la presenta al Señor Jesucristo y en su perfección te dice, pártate de mí, maldito, al lado del fuego, al lado del fuego. ¿Por qué? Porque tú rechazaste las cosas de Dios. Quiero que sepa que en todas las religiones humanas se hacen obras buenas. ¿Cuál es la diferencia entonces de la que tú haces con la que hacen los musulmanes, por ejemplo? Los musulmanes le dan una cantidad de dinero cuando hay, por ejemplo, cuando hay terremotos, ríanse de la cantidad de dinero que manda esa gente para ayudar. O sea que eso es la vida cristiana. ¿Van a ir al cielo porque hicieron eso? De ninguna manera. Si tú rechazas la sangre del Cordero de Dios, que el amor te lo dio porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Si tú rechazas esa oferta, estás rechazando la oferta del amor de Dios. Tú la rechazaste, tú dices no quiero tu amor, yo quiero seguir con el sistema cósmico de Satanás, allá vas a estar. Tú escogiste el infierno, tú lo escogiste, no te quejes. Pues no sabías, sí sabías, has tenido la oportunidad. A nadie se le va la oportunidad de verlo. Entonces, por las cosas creadas, dice la palabra de Dios, nadie puede decir ante el trono de Dios que a mí nadie me lo dijo. Entonces, lo que les iba a poner anteriormente es que aquí está el arbolito este del conocimiento del bien y del mal. Esa es la política de Satanás, el bien y el mal. El mal, nosotros sabemos que son las cosas malas, pero Satanás produce bien. Este 1.250.255 obras son el bien humano. El bien humano no es el bien divino, son dos cosas diferentes. Este es producido en la carne, en el sistema cósmico. Este es pintar el mundo de Satanás de blanco, poniéndolo bonito por todas las cosas que estás haciendo. Voy a educar a 250.000 personas porque yo voy a poner tremendos filántropos que hay hoy en día, ¿ah? Que hacen cosas espectaculares por la gente, solamente pobrecitos, están pobres y no le haces nada, no le das el evangelio, sino que lo ayuda para que salga de la pobreza. Y la gente dice, wow, laudable, laudible, es una persona impresionante, ¿cómo hace de buenas obras? Le cuentan en frente de Dios, para nada, perdiste tu tiempo, perdiste tu dinero, perdiste toda tu energía, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Esta persona está basada en el sistema del conocimiento del bien y del mal, que se conoce en la Biblia como la maldad. Maldad, esa es la política de Satanás. Pero aquí hay otro arbolito, que es el arbolito de las vidas. Vidas en el plural. Vivir, naciste físicamente y después vuelves a vivir espiritualmente cuando crees en el Señor Jesucristo. Y aquí tú haces la voluntad de tu Padre. Ya el plan está hecho, lo único que tienes que hacer es conocerlo. Si no lo conoces, vas a inventar tu propio plan. Vete tu propio plan, estás patinando. Porque lo primero que vas a hacer es eso, debe ser el primer mandamiento, confiesa tus pecados para que estés en comunión con Dios. La Iglesia Católica ha hecho eso, pero lo hace en un sistema humano, con sus sacerdotes. ¿Oyeron eso? La Biblia dice, no le digas padre a nadie. ¿Ustedes no han visto que en la Iglesia Católica le dicen padre, susodicho o sacerdote? Pero la Biblia dice, no le digas a nadie padre. Interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender estas cosas. Si nosotros no la entendemos, cometemos el error. Nos subyugamos a la servidumbre de una persona que está buscando lo suyo propio. Cuando estas cosas suceden, nosotros no podemos crecer. Si nos dedicamos a la religión, no crecemos. A medida que tú vas conociendo al Señor Dios Todopoderoso, te das cuenta que no hay religión. Hay una relación íntima con tu Padre a través de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente lo que dice la palabra de Dios es. Tenemos que conocer la mente de Cristo, señoras y señores, y esta es la mente de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros. Las instrucciones del Rey de Reyes y Señor de Señores para su familia, para poder gobernar con Él. Esas son todas las instrucciones del servicio diplomático del cielo. Nosotros somos el servicio diplomático del cielo. Todos nosotros. Somos entrenados con la palabra de Dios para llevar a cabo la función de Dios. Entonces, todo esto es importantísimo para nosotros, como pueden ver, porque así entendemos, vemos las cosas, las visualizamos ya de una forma diferente, nos enfocamos a lo que es, se nos quita la religiosidad de arriba, los golpes de pecho de arriba, sino que nos dedicamos a conocer al Todopoderoso. Y tu producción va a incrementar de una forma espectacular, porque resulta que aquí en este tribunal va a ser no por tu conocimiento. No, aquí no vas a ser juzgado por tu conocimiento. Aquí vas a ser juzgado por tus obras. Si produces obras de bien divino, oro, plata y piedras preciosas. Si produces obras de bien humano, madera, lleno y hojarrasca. Si no sabes la diferencia que existe entre esta obra y esta obra, vas a producir esta obra simplemente porque no conoces lo que es lo que Dios quiere. Qué pesar que pasaste toda tu vida haciendo esto con las obras de la carne. ¿Por qué? Desconociste lo que era la confesión de tus pecados para estar lleno del Espíritu Santo, para hacer las cosas en la plenitud del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu, caminar en la luz, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo importantísimo. En la mayor parte de las iglesias no se oye la confesión, se desconoce por completo la confesión, y es algo que la Iglesia Católica sí ha hecho. Ellos hacen la confesión, pero te lo hacen con un cura. Tienes que venir y decirle los pecados a ese cura, padre, me confieso haber hecho esto. Después te da la absolución, y una Ave María, tres Padres Nuestros, pon $25 en la casa de construcción y no lo hagas más. Bueno, tremendo negocio que no sirve para nada porque ese hombre no te puede dar la absolución. Primero que todo, es un sistema sacerdotal inventado por el hombre que está hecho como si fuera el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Pero hoy en día todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes. Nosotros no necesitamos ir a un sacerdote porque nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces dice sacerdocio santo. Sacerdocio santo es sacerdocio separado por Dios. El santo es el separado. Recuerden, santo es hagiaos en el griego. Hagiaos quiere decir separado para el reino de Dios. Cuando creímos en nosotros fue separado, santificado para el reino de Dios. Somos los santos del reino de Dios. Separados para el reino de Dios. Entonces, todo eso a nosotros nos comienza a dar una imagen más clara, más nítida de todas estas cosas. Entonces, otra de las cosas que les quiero enseñar es que todo lo que queda es el tormento, pues el Hades, el lugar donde los incrédulos van cuando mueren. Lo primero que hace el incrédulo es que van, ya el paraíso no está aquí, el paraíso está en el cielo, en el Hades da tormentos. Entonces, cuando la persona muere, inmediatamente, cuando la persona muere, sabe que Jesucristo es Dios. En el segundo que muere, sabe que Jesucristo es Dios y que cometió un error, el error más grande de su vida. Quizás fue una persona que se le declaró el Evangelio muchas veces y le endureció su corazón, diciendo no. Y cuando llega aquí se da cuenta de que Jesucristo es Dios. Así como los ángeles caídos, cuando estaban nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, decían, este es el Hijo de Dios Altísimo, porque ellos sabían que el protocolo les exige decir que ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso, Jesucristo es Dios. Y lo tenían que decir, porque ese es el protocolo a seguir. Pero ya era muy tarde para ellos, porque para ellos ya ese periodo de prueba pasó, es una prueba diferente, pero tenía que ver con el libre albedrío de ellos. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber estas cosas para estar encarrilarnos con lo que es. El plan de Dios es absolutamente perfecto. Aquí los únicos imperfectos en el plan somos nosotros, pero Él es perfecto. Entonces, en Apocalipsis 1:18, hablando de sí mismo, Él dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, algo interesante, porque yo les comenté que cuando estaba hablando con Pedro, estaba enfrente de este lugar en Capernaum, al norte de Capernaum, que se conoce como las puertas del Hades, y estaba hablando de la roca, y estaba hablando de las cosas de él, y era algo interesantísimo. Este es un lugar físico que existe en la faz de la tierra, no se lo pongo en la pantalla. Si van al norte de Capernaum, este es el lugar que se llama las puertas del Hades. Aquí está, de nuevo se los pongo para que lo vean. Esta es la puerta del Hades, un lugar turístico hoy en día en el norte de Israel, y nuestro Señor Jesucristo estaba parado ahí. Estaba hablando de las puertas del Hades, donde ellos ofrecían sacrificios al Dios Pan. P-A-N, al Dios Pan. Entonces él está enfrente hablando con él, y le dicen, de las puertas del Hades podrán, con esta roca, que es Cristo. Muy interesante, las personas no saben, no está hablando de Pedro, que como la Iglesia Católica dice que pues sobre Pedro será edificada la Iglesia. No saben ni siquiera que existe este lugar para comenzar. Entonces, el asunto es que nosotros lo vamos entendiendo más y más, y cada vez que lo entendemos nos damos cuenta de la maravilla de lo que Dios hace. Entonces, nos dice en Apocalipsis, el que vive y estuvo muerto, aquí está en Apocalipsis 1:18, ahí está, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Y aquellos que están ahí solo pueden ser soltados a través de ¿qué? Del Señor Jesucristo. En las puertas del Hades, ya vimos que las puertas del Hades tenían los tormentos y tenía el paraíso. Fueron soltados los del paraíso y se los llevó al cielo, los suyos, porque creyeron en él. Pero lo del Hades solamente va a abrirle las puertas al tormento para el juicio final, para el gran trono blanco. Serán llamados los muertos y los vivos para testificar en frente del gran trono blanco de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, ustedes me oyen ahora o me van a oír después en el gran trono. Así de simple. O sea que Él es el que va a juzgar y ahí nadie se escapa. Y finalmente, para concluir la clase, en Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Las obras? ¿Qué son las obras? O haces las obras de bien divino, o las obras de bien humano. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. ¿Está dispuesto a que el hombre muera una vez, y después el juicio? Después del juicio, viene la segunda muerte. La segunda muerte ha sido cancelada para todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Así como Él murió en la cruz dos veces, ¿cómo pagó por nuestros pecados? Espiritualmente. La obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. Él muere espiritualmente porque la paga del pecado es muerte espiritual, separación de Dios. Él estuvo separado de Dios por 3 horas. Y cuando concluye la muerte espiritual en la cruz, dijo: terminado está. Todavía estaba vivo cuando dijo: terminado está. ¿Sí o no? Porque un muerto no puede hablar. O sea, ya había concluido la obra a la cual había traído su padre. Concluye la obra, es lleno del Espíritu Santo de nuevo, porque él no cometió pecado, no pudo ser retenido por la muerte, sino fue nuestro Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y él es el Cordero de Dios. Él no hizo nada malo, nunca pecó, incluso cuando recibe los pecados del mundo, estaba haciendo la voluntad de su padre. O sea que nunca pecó. Desobedecer quiere decir pecar. Él hizo la voluntad de su padre, no pudo mantenerlo en la muerte, y por eso él es el que nos salva a nosotros. Murió espiritualmente, y después se entregó su vida porque ya había terminado su obra. Ya no tenía nada más que hacer. O sea, llega a la plenitud de la cosecha, igual que nosotros. Nosotros crecemos espiritualmente. Miren, nuestro Señor Jesucristo se la pasaba en la sinagoga, señoras y señores, aprendiendo. Todos los días se estaba aprendiendo la palabra de Dios en su humanidad, como Dios todavía todas las cosas. Pero en su humanidad tenía que aprender la palabra de Dios. Tenía que pensar como pensaba su padre. Nosotros tenemos que pensar como piensa el Hijo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Haciendo obras? No. Las obras son el resultado de tu crecimiento espiritual si las haces de la manera correcta. Tienes que crecer espiritualmente, tienes que conocer al Hijo de Dios profundamente, y las obras vienen por añadidura. Las vas a querer hacer. O sea, que cuando lo conoces, vas a querer hacerlas. O sea, que nadie te va a impedir a ti, o te va a decir, no puedes, porque tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, o sea, ahí no hay, esa es su voluntad. Eso es lo que tú quieres hacer, puedes hacer la voluntad de tu Padre. Pero para hacerla tienes que conocer a Dios. Más lo conoces, más lo amas, porque Él es perfecto. Y más te das cuenta lo imperfecto que somos nosotros, lo infieles que somos nosotros, que a veces nos hinchamos con una obra que hacemos, pero después nos damos cuenta, oye, ¿por qué? ¿Y lo demás qué? ¿Ah? ¿No se da cuenta que cierra los ojos? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que entrenar nuestra alma para vivir de acuerdo a las cosas de Dios. La semana que viene regresamos al 6º capítulo del libro de Apocalipsis, al versículo 8, para ver otras cosas adicionales que tienen que ver pues con el resto del versículo bíblico. Estamos viendo los sellos, recuérdense de eso, son los sellos del libro del Apocalipsis que hablan de este asunto específico de cómo Dios lidia con su pueblo para regresarlos a la plenitud, y cómo lidia Dios con los moradores de la tierra, que son los incrédulos, que se desatan en su odio por el Señor y que son eliminados por millones. No va a haber ni un solo incrédulo cuando comience el reino de Dios en la faz de la tierra. Es otra civilización. 3 civilizaciones en la faz de la tierra, esa es la tercera civilización. Todas comienzan con creyentes, ninguna comienza con incrédulos. Ahí regresamos entonces la semana que viene. Mañana estamos en el libro de Colosenses, señores, y eso sigue, pero muy bueno. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Lo que queremos hacer es tu voluntad, Señor amado. Queremos conocerte profundamente para ser guiados por ti, para hacer las cosas a tu manera, con el poder del Espíritu, no con nuestro propio poder, porque nuestro propio poder nos cansa. El poder tuyo es renovado todos los días, Señor amado. Sabemos que tú eres el poderoso y que nos incitas a nosotros a levantarnos con el ánimo total y completo para hacer tu voluntad. Cada día es nuevo bajo tu plan, Señor amado, y eso es lo que queremos hacer, hacer tu voluntad de la manera que tú lo has diseñado para la gloria y honra de tu Hijo amado, del cual sacamos la información para que sea de esa manera. Te lo pedimos de nuevo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.